Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del informativo Leganenses en la emisora comunitaria de Leganés. Hoy es 22 de mayo de 2009 y tenemos con nosotros en el estudio a Nene. Bienvenido.
Buenas a todos.
Tenemos también a Adriana González.
Hola, ¿qué tal?
En el control se encuentra Ricardo Pablo y además también tenemos en producción a Marta Castaño. Os habla Rubén Bermejo.
El comité de empresa de la empresa de autobuses Martín Sociedad Anónima, que opera en el sur de Madrid, denuncia el deterioro del servicio.
Tenemos también una nota de prensa que nos manda la Asociación de Vecinos Nueva Fortuna sobre la coordinadora de plataformas de sanidad de la comarca sur y suroeste de Madrid.
Se presenta la guía de bienvenida a los nuevos vecinos y vecinas de Leganés.
Con Ana María Masó en la apertura de la White Flows Conference.
Ahora noticia de agenda. Un libro se anuncia. Sala para fumadores del colectivo Patrañas.
Y finalizaremos con la proyección de la película La Batalla en Seattle en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Gotera de Leganés.
Comenzamos. El comité de empresa de la empresa de autobuses Martín Sociedad Anónima, que opera en el sur de Madrid, denuncia el deterioro de servicio que se presta a los ciudadanos, del que es responsable tanto la Comunidad de Madrid como la empresa Martín. Tomando como excusa la situación de crisis económica que atraviesa nuestra comunidad, el Consorcio Regional de Transportes ha autorizado a las empresas que se regulan bajo su control a recortar el servicio, reduciendo autobuses y aumentando la frecuencia de los mismos. Y todo ello mientras se realiza una subida de precios del billete de casi un 14% en 13 meses. A pesar de la actitud negociadora del comité de empresa, planteado al consorcio y a la propia empresa Martín, la necesidad de resolver esta situación y de buscar alternativas más viables, no ha sido posible llegar a ninguna solución de consenso. Por ello, llamamos a tomar posición sobre este nuevo deterioro de un servicio público esencial para la población, mucho más en momentos como los actuales, y exigimos de la Comunidad de Madrid un cambio de actitud que suponga velar por los intereses de los ciudadanos a los que representa. Comité de Empresa. También en relación a esta noticia tenemos una entrevista con Rafael Bonilla, presidente del Comité de Empresa.
Buenas tardes, Rafael.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poquito qué es lo que está ocurriendo en la empresa Martín y qué es lo que están reivindicando la Unión de Trabajadores, el Comité de Empresa y lo que tú presides, que es, por así decirlo, los trabajadores frente al SAC. ¿Qué es lo que estáis reivindicando?
Bien, bueno, todo esto comienza pues hace ya unos cuantos meses cuando el Consorcio de Transporte de la Comunidad de Madrid, bajo el gobierno de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular, pues todo esto comienza con que ellos, al ver que sí es cierto que se reduce los viajeros, o sea, hay un número de viajeros bastante menor que lo que había en meses anteriores, incluso en años anteriores, pues se ve que empiezan a tener una serie de incrementos económicos pues mermados, ¿no? Entonces, toda esta problemática lo que conlleva es a que el consorcio le dice a las empresas que tienen que reducir, le tiene que reducir la subvención a las empresas, y automáticamente las empresas pues tienen que reducir también el servicio para no tener unas pérdidas económicas. Bien, nosotros, primero, yo lo que quisiera argumentar es que desde el punto de vista como trabajador y como delegado sindical, lo que no entiendo es que en una época de crisis se pueda hablar de que un servicio tan importante, una columna vertebral tan importante como el transporte público, deba de mermarse. En ningún sentido creemos nosotros que se deba de regular a menos, sino mantenerse como mínimo, puesto que el trabajador, cuando se queda sin trabajo, lo que necesita es tener un medio de transporte público que le pueda facilitar el llegar a buscar trabajo con una facilidad y con una rapidez adecuada. Bien, pues el problema conlleva a que en febrero se tienen un par de reuniones entre febrero y marzo con las representaciones sindicales, comisiones y UGT, todo esto en el seno del Consorcio de Transportes y con las representaciones empresariales de Asintra y Fenebus. Y allí pues se habla de que hay que hacer una serie de reducciones en las cuales conllevaría a lo mejor a reducir someramente el número de personal en toda la Comunidad de Madrid. Es decir, en total se habló de una cantidad de unos 40 trabajadores en todo el sector. Te estoy hablando de toda la Comunidad de Madrid, todas las empresas que, menos la MT, que pertenece al Ayuntamiento de Madrid, pero todas las empresas privadas que están reguladas bajo el Consorcio de Transportes. Bien, pues en nuestra empresa en concreto, que tiene más de un 90% del transporte de viajeros por carretera de Leganés, lo lleva la empresa en la que yo estoy como representante de los trabajadores, pues se habla de una reducción de un 4,93 de servicio, que a primera vista pues no parecería una barbaridad, pero se le deja manga ancha, y aquí sí interviene no solo la mala fe de la empresa, sino también la mala fe del consorcio de transportes, que le permite que esas reducciones se hagan de una manera desmedida. Es decir, si, por explicártelo fácilmente, si a mí me reduces en 100 kilómetros la ruta y yo tengo que hacer 100 kilómetros de una ruta con cuatro coches, se reparte a 25 kilómetros por coche. Pero si quitas dos coches más, son 50 kilómetros lo que tiene cada coche que hacer. Entonces, la frecuencia horaria no lo aumenta, se aumenta, pero es una barbaridad. Los trabajadores tenemos la jornada de trabajo aún más larga de lo que la teníamos antes. Y de cabecera a cabecera, el tiempo que tenemos que recorrer de cabecera a cabecera, nos lo reducen de manera que trabajamos bajo unas condiciones de estrés increíbles. Hay mucho trabajador ahora mismo en la empresa que están con contratos temporales y están con el miedo al despido y con amenazas de los inspectores, y cuando llegan a cabecera no les dejan bajarse ni siquiera a ir a buscar un sitio donde poder hacer pues sus necesidades, ni siquiera. Entonces, el servicio al viajero de Leganés se le está empeorando de una manera muy voluminosa. Nosotros, además, lo que hemos detectado, que esto también creemos que tiene algunos tintes políticos, puesto que la reducción en la Comunidad de Madrid debería ser para toda la Comunidad de Madrid. Sin embargo, hemos comprobado que en los ayuntamientos que son gobernados por partidos de izquierdas se han hecho unas reducciones mucho mayores que en las que hay partidos de derecha. Es más, hay algunos ayuntamientos que ni siquiera han tenido reducciones. Por ejemplo, ayuntamientos como Moraleja y Arroyo Molino no han tenido ninguna, aún a sabiendas de que mi empresa le propuso al consorcio reducir. A mí me alegaron de que es que Arroyo Molinos y Moraleja no tienen tren ni tienen metro, pero es que el barrio de La Fortuna tampoco lo tiene y ahí han tenido reducciones. Entonces, nosotros lo que queremos es que el viajero de Leganés tenga la capacidad suficiente para ver el problema, para que recapacite. Sabemos que las asociaciones de vecinos de Leganés se están poniendo ya en funcionamiento, estamos con ellos en contacto, y reclaman lo que es suyo, porque lo que no es de recibo es que desde enero de 2008 a enero de 2009 se haya subido el billete casi un 14%, en abril de este año ha habido otra subida en el billete sencillo, y estemos hablando de reducciones en el servicio.
Me hablabas de que estáis intentando contactar con las asociaciones de vecinos para hacer un poco de fuerza de cara al consorcio de transporte. ¿Cómo van estas negociaciones o cómo van estas conversaciones?
Pues, bueno, tuvimos una primera toma. Este mes pasado tuvimos una reunión en el ayuntamiento, que además tengo que decir que el historio de Leganés está portando con nosotros muy bien. Las cosas hay que decirlas, le pedimos ayuda y nos lo está dando toda la que necesitamos en todo tipo de cuestiones, ¿no? Y tuvimos ya una reunión en el consistorio con las asociaciones de vecinos de todas las asociaciones de vecinos de Leganés, a petición de ellos. O sea, ellos pidieron que querían reunirse con con los representantes de los trabajadores de Empresa Martín, porque ellos habían tenido comunicación de la merma de servicio en la población de Leganés. Y hemos tenido una primera toma, estamos esperando tener ya una reunión también con las asociaciones de vecinos de la población de Fuenlabrada, porque nuestra empresa funciona en las dos poblaciones indistintamente, y a partir de ahí pues empezar a trabajar para informar a los viajeros, para asesorar a la gente de qué motivos ha habido para la reducción, porque claro, tenéis que tener en cuenta que el conductor del autobús es el relaciones públicas, por decirlo de alguna manera, de la empresa, y cada vez que llueve siempre nos llueve a nosotros, o sea, la empresa nunca se lleva los palos, nos lo llevamos los conductores. Entonces, queremos sensibilizar a la población de Leganés y de Fuenlabrada en el sentido de que no es el conductor el que tenga la culpa del empeoramiento del servicio, sino la propia empresa en primer lugar y, por supuesto, con el consentimiento del Consorcio Regional de Transporte de la Comunidad de Madrid.
Rafael, una pregunta. Sí. Acompañado con esta reducción, un poco en la frecuencia, en los trabajadores, etcétera, ¿también se ha reducido el número de viajeros o esto no se ha visto afectado?
La realidad está ahí, o sea, no vamos a esconder la situación. Yo además soy conductor también, no soy simplemente representante, estoy también en una línea de autobuses, y es cierto que se han perdido muchos viajeros, o sea, ha bajado en hora punta. Por ejemplo, hay líneas de las que van a los polígonos de aquí de la zona sur de Madrid que han perdido muchos viajeros, pues por supuesto han cerrado muchas empresas, hay otras que han reducido personal, han hecho expedientes de regulación, y sí es cierto que se han perdido viajeros.
¿Y
se han perdido muchos viajeros.
¿Tenéis alguna manera de comprobar cuál es el grado de satisfacción de los usuarios? Porque comentabas que a veces parece que os responden a vosotros directamente, a los conductores, ¿no?
Pues sí, realmente, hombre, yo lo entiendo, ¿no? Porque realmente con el primero que se encuentran, cuando una persona se pone en una parada de autobús y llega tarde el autobús, el primero que se encuentran representando a la empresa es al conductor. Entonces, evidentemente, nosotros hacemos un poco, pues, eso de representantes, por decirlo de alguna manera, o relaciones públicas de la empresa. Y hay un malestar generalizado, porque, claro, hay gente que habitualmente iba al trabajo, que tenía el horario ya cogido al servicio público, y ahora, al mermarse, pues, en la frecuencia horaria se le ha prolongado y de ahora le perjudica. Y hemos perdido viajeros también por culpa de esa merma. Esa merma de kilómetros y ese aumento de la frecuencia horaria en las líneas de autobuses, lo que ha hecho es que haya algunos viajeros que hayan decidido irse a pillar el Metro Sur para acceder a, por ejemplo, la Renfe y tal. Antes pues pillaban el autobús, pues le pillaban la puerta de casa, porque sí, el autobús es un transporte más cómodo porque es más cercano. Metro Sur lo tienes, pero son 4 o 5 cabeceras lo que hay por población, pero el autobús te pasa por la puerta de casa. Pero claro, si la frecuencia se te aumenta en un 25, en un 30%, pues evidentemente dice, bueno, pues para estar aquí esperando el autobús, me voy caminando y me cojo la Renfe directamente. Entonces nos está perjudicando, esa merma nos está perjudicando en el sector de transporte de viajeros por carretera. De momento no descartamos la posibilidad de huelga, pero de momento lo tenemos como algo lejano, porque evidentemente ahora mismo hacer una huelga tampoco queremos perjudicar a la población de Leganés, evidentemente, porque una huelga, los primeros perjudicados siempre son los viajeros, eso está claro, pero no lo descartamos, porque nosotros queremos recuperar esos puestos de trabajo. Que aquí se quiere privatizar todo y creo que es un error bastante grande, porque ahora lo que hay que primar, yo creo que son el sistema público, que es el único que nos puede salvar de la crisis. Pues evidentemente lo que no se puede es algo tan importante como el transporte público, quitárselo también a los trabajadores, porque todos somos trabajadores, incluyendo los que están en el paro, porque los que están en el paro están pasando un periodo de transición en su trabajo, pero necesitan tener un puesto, un servicio de transporte público lo suficientemente ágil como para poder ir a buscar empleo donde tengan que ir a buscarlo. Es más, yo le pediría a la Comunidad de Madrid que tuviera en cuenta que a la gente que se ha quedado parada por circunstancias ajenas a su voluntad, incluso se pudiera poner un billete más económico, como se hace con los jubilados, para poder ir a buscar empleo. Los grandes mandatarios no pillan ni el metro, ni el autobús, ni la Renfe, pero los que tenemos que pillarlo porque nuestro nivel económico no nos permite otra cosa, pues queremos que sea lo mejor posible, porque lo pagamos todos.
Bueno, Rafael Bonilla es presidente del Comité de Empresa de la empresa Martín, y te tenemos que dar las gracias de tus palabras y tus y nuestra solidaridad por parte de esta emisora humilde a todos los trabajadores de la empresa, y a los que están ahora mismo en su casa en paro, pues que tengan mucha suerte y espero que vuelvan a sus respectivos trabajos.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de trasladar el malestar que tenemos ya no solo dentro de la empresa, sino como ciudadanos también de poblaciones como Leganés y como Fuenlabrada, y espero que todo salga bien y todo vuelva a la normalidad y que todo el mundo pueda recuperar su puesto de trabajo, y no solo en esta empresa, sino en general.
Gracias, Rafael, por atendernos.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Desde la Asociación de Vecinos Nueva Fortuna nos llega una nota de prensa sobre sanidad de la Coordinadora de Plataformas de Sanidad de la Comarca Sur y el Suroeste de Madrid para valorar la jornada de lucha realizada el día 18 de mayo, en el que hacen público el siguiente comunicado. Agradecer a la población de los pueblos de Getafe, Leganés, Parla, Fuenlabrada, Móstoles, Ciempozuelos, Pinto y Humanes el apoyo prestado a esta jornada de movilizaciones en defensa de la sanidad pública y contra el intento de poner en marcha un área única de salud para toda la Comunidad Autónoma de Madrid. Valoramos de forma muy positiva la respuesta dada en cada uno de los pueblos a esta iniciativa de movilización de que las respectivas plataformas locales desarrollan a través de actos informativos, encierros y repartos de hojas informativas. Denunciamos las políticas del gobierno de la CAN encaminadas a privatizar la gestión de los servicios sanitarios públicos. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía a secundar cuantas iniciativas de movilización pongamos en marcha en fechas próximas de las que iremos informando a la población. Nos dirigimos al conjunto de las fuerzas sociales, políticas y sindicales que en la actualidad no están en las plataformas de los diferentes pueblos a que se incorporen junto a nosotros para exigir al gobierno que preside Esperanza Aguirre la retirada de la propuesta de área única, manteniendo la actual estructura de áreas y el modelo de gestión pública. Exigimos se destinen más recursos económicos que permitan dotar a los centros de salud y especialidades de medios y plantillas adecuadas para dar un servicio público de calidad de acuerdo con las necesidades de la población. Y por último, hacemos un llamamiento a los ayuntamientos a manifestar su apoyo a las iniciativas de movilización que desde las coordinadoras realizamos contra el área única, por la defensa de la sanidad pública, contra los planes de privatización del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y lo firma la Coordinadora de Plataformas contra el Área Única y Defensa de la Sanidad Pública del Sur y Suroeste de Madrid.
Hablamos ahora de política de migración. El consistorio leganense ha presentado la guía de bienvenida a los nuevos vecinos y vecinas de Leganés por medio de la concejala de Servicios a la Ciudadanía, Ana María Masó, y la responsable de Cooperación, Inmaculada Muñoz. En el acto celebrado también se encontraba presente el alcalde, Rafael Gómez Montoya. Y bueno, pues esta guía la pueden recoger los migrantes cuando acudan a empadronarse y también cuando realicen cualquier tipo de gestión municipal. En ella encontrarán información sobre los servicios de la ciudad, sobre sanidad, información, educación, servicios sociales, ordenanzas municipales por el civismo, etcétera, etcétera. También se les facilitará una carpeta con documentación útil para llevar a cabo otro tipo de trámites como la domiciliación de tributos municipales o la forma de inscribirse en los cursos de formación para extranjeros. Esta guía de bienvenida a los nuevos vecinos y vecinas de Leganés se trata, por tanto, de una herramienta que resultará de gran utilidad para todas aquellas personas procedentes de países extranjeros que han venido a vivir en nuestra localidad. A continuación, escuchamos a Inmaculada Muñoz, la responsable de cooperación del Ayuntamiento de Leganés.
Buenas tardes, Inmaculada.
Buenas tardes.
Y, esta guía, cuando hablo de nuevos vecinos, nuevas vecinas, de las personas que migran y que son acogidas aquí en Leganés, o sea, los extranjeros que viven en Leganés, ¿esa guía en qué consiste? ¿Qué es lo que van a encontrar estos extranjeros?
Es un recurso que el ayuntamiento cuenta con él desde hace tiempo. Lo que hemos hecho ahora ha sido volver a editarla, ampliando, si es en este caso oportuno, que así lo ha sido, los idiomas en los que se edita, ¿no? Es un instrumento que permite dar al vecino, al nuevo vecino, nueva vecina que llega a vivir a Leganés, la información básica de los recursos municipales de los que dispone y de las primeras tramitaciones que tiene que hacer como nuevo vecino o vecina y dónde dirigirse o a dónde acudir para solicitar más información. Está editada en 6 idiomas, está editada en castellano, en inglés, en francés, en rumano, en árabe y en chino, con el objetivo de superar una de las primeras barreras con las que se encuentran las personas que llegan a Leganés, que es por un lado el tema del idioma cuando así ocurre, y por otro pues el no tener información básica de por dónde empezar a manejarse en los servicios y recursos municipales disponibles.
Me hablabas de que esta es una nueva edición. En las anteriores ediciones, ¿hubo mucha demanda de este recurso?
Efectivamente, en los últimos 2 años se han repartido cerca de 5.000 guías con esta información, y lo que sí que procedía ahora es, como te decía, ampliar sobre todo los idiomas en los que estaba disponible, puesto que los procesos migratorios en Leganés, sin dejar de darse, sí que han ido cambiando, y actualmente los vecinos y vecinas nuevos están llegando de países como Rumanía y Marruecos fundamentalmente, con lo que había que añadir esos 2 idiomas a tener en cuenta, junto con el chino, siendo la comunidad china también, aunque no muy numerosa, sí creciendo día a día en el municipio de Leganés.
Por así decirlo, sería una actualización en cuanto a los idiomas de las anteriores ediciones, pero imagino que también, ¿qué puede encontrar concretamente? O sea, ¿puede encontrar, por ejemplo, recursos deportivos? ¿Puede recordar un inmigrante qué trámites puede hacer desde el ayuntamiento? No sé, dinos ejemplos así muy, muy, muy fáciles de entender de que una persona que es nueva vecina de Leganés pues puede encontrar.
Pues mira, si estamos hablando de personas que proceden de otros países, una de las primeras, actuaciones que debe de hacer es el propio empadronamiento. Entonces ahí encuentran toda la información de dónde dirigirse para poder realizar el empadronamiento en el municipio. A partir de ahí, recursos tan básicos como los servicios sociales, la educación, la sanidad, están también disponibles en esta guía, dónde acudir dentro del municipio de Leganés, pues para hacer su tarjeta sanitaria o para tener la información de las escuelas infantiles, de los públicos escolares e institutos disponibles. Si es una persona que se encuentra en desempleo, también aparece en la guía dónde dirigirse para poder inscribirse en la bolsa de empleo con la que cuentan los centros municipales. En fin, los servicios básicos por los que comenzar a conocer y a establecerse en el municipio de Leganés, ¿no? También se aborda cómo poder desplazarse en Leganés, cuáles son los transportes con los que tenerlos en cuenta dentro del propio municipio y para acceder a la ciudad de Madrid y pues también en el ámbito participativo. Si desea participar en alguna de las asociaciones que existen en Leganés, también se les dice dónde pueden acudir para informarse y para poder inscribirse.
O sea, que sería para un inmigrante que acuda a Leganés, es acogido y vaya a informarse al ayuntamiento, es una forma de darle la bienvenida y darle una orientación para que se vaya familiarizándose con los recursos, con los trabajadores y con las personas que van a estar atendiéndoles desde la administración local, supongo, ¿no?
Efectivamente, para el Ayuntamiento de Leganés el tener la información de forma rápida y accesible es una manera de comenzar a favorecer la integración de estos nuevos vecinos y vecinas en el municipio de Leganés, y eso es lo que tratamos de hacer con esta guía.
El alcalde de Leganés comentaba que con esas iniciativas o similares, Leganés ha sido reconocida como una buena práctica en el tratamiento de los inmigrantes. Y vamos, Inmaculada, ya sabemos desde esta emisora y de estos micrófonos que habéis abordado muchísimas formas lo que es la integración. Aparte de esta guía de bienvenida, que ya hemos dicho que es una nueva edición, los nuevos vecinos tienen otra forma de recibirse con la bienvenida. ¿Tienes programas que permitan una acogida mucho más más calurosa o más orientada, vamos, por lo menos para los vecinos nuevos? ¿Tenéis alguna forma de acogerles, de darle bienvenida de otra manera, aparte de la guía?
Efectivamente, Ricardo, esta guía, que ahora reeditamos, pero que como te decía no es nueva, ha obtenido ya reconocimiento internacional como buena práctica que favorece la integración y la participación de los nuevos vecinos y vecinas. Y está dentro de una de las más de 58 actuaciones que recoge el Plan de Ciudadanía e Inmigración del Ayuntamiento de Leganés, cuyo objetivo fundamental es favorecer la integración de los nuevos vecinos y vecinas y promover una convivencia pacífica entre toda la ciudadanía de Leganés. Ahí se recogen actuaciones también desde las diferentes áreas municipales, desde servicios sociales, desde desarrollo local, desde sanidad, desde educación, y en ellas pues se favorece también la participación de toda la ciudadanía a través del asociacionismo, y en este caso también se promueve que las asociaciones formadas por personas que llegan de otros países y que representan a otras comunidades con otras culturas tengan también sus espacios de participación. En este sentido, existe una actuación que también va consolidándose en el municipio de Leganés y va siendo conocido fuera de nuestras fronteras, que es el Festival Intercultural, que vamos a hacer en poquitas semanas. Estamos celebrándolo el día 4, 5 y 6 de junio, y que recoge entre su contenido, además de abordar diferentes temas relacionados con los procesos migratorios, temas que son propuestos por las asociaciones de inmigrantes que colaboran en el desarrollo del festival. Realizamos también durante 2 días una fiesta en la calle, en este caso volverá a ser como el año pasado en la Plaza Mayor de Leganés, y en ellas todas las asociaciones que quieran participar y que quieran dar a conocer al resto de la ciudadanía la cultura, la gastronomía, el folclore de su país de origen y de favorecer así que haya un conocimiento y un intercambio de culturas, pues pueden participar, y de hecho son muchas las que lo hacen año tras año y la que lo volverán a hacer en este año.
Gracias, Inmaculada, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros y esperamos vernos en la Plaza Mayor.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
La Universidad Carlos III acoge una serie de conferencias de expertos en software libre, en soportes y desarrollo de consultorías y en I+D+I o profesionales del open source, desarrollo de software, infraestructura tecnológica, formación profesional de IT, seguridad en procesos de negocio y, sobre todo, consultoría de software libre. La concejala de Nuevas Tecnologías, Ana María Masó, asistió como ponente a la apertura de la Wireflows Conference junto con el máximo responsable de la empresa de tecnología Neurowork, Alejandro Sánchez, en el Salón de Grados de la Universidad de Carlos III de Leganés, donde se han dado cita expertos de informática en software libre y representantes de empresas de diversas administraciones públicas. Ana Masó explicó el esfuerzo del ayuntamiento en aplicar las nuevas tecnologías y la informática en la atención de los ciudadanos para mejorar su calidad de vida a través del uso de esas nuevas tecnologías, con el fin de exponer ante los ciudadanos el esfuerzo que desarrollamos para reforzar nuestro tejido social y fortalecer la información directa y la estructura democrática. Hemos emprendido en Leganés la retransmisión en directo de los plenos de la corporación a través de la web municipal, comprobando que el número de visitas aumenta cada día, continuó Masó. Ahora vamos a tener una entrevista con Ana María Masó, que hará Ricardo Pablo, para ampliar esta información.
Buenas tardes, Ana María.
Hola, buenas. Buenas tardes a todos.
Como concejala de Nuevas Tecnologías, ¿qué es esto de la Wireflows Conference y en qué han consistido este encuentro, sobre todo con la Universidad Carlos III de Leganés y con esa cita con expertos de informática?
Bueno, pues en realidad este evento versa sobre las tecnologías abiertas entendidas como aquellas que están disponibles para la comunidad. En concreto, Leganés lo que hizo referencia, bueno, dar unas pinceladas de lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Leganés, pues más que nada pues para abrir las jornadas, que era de lo que se trata nuestra participación del Ayuntamiento en este evento, como decía. Estaba relacionada con el software libre, de lo que versaban estas jornadas en concreto. Nosotros hicimos un planteamiento general de lo que estábamos haciendo en el Ayuntamiento y nuestra opinión sobre el software libre.
¿El software libre está instalado en los PCs del Ayuntamiento?
No, tenemos alguna aplicación, pero no están instalados en los PCs del Ayuntamiento.
¿Y se esperará en el futuro, o se está estudiando, o se podría ver?
Bueno, es que hay un error muy común que yo creo que se está divulgando y la gente no, que me gustaría. El software libre no es lo mismo que software gratuito, ¿no? Hay unas cosas que le diferencian. El software gratuito es de coste cero. El software libre puede ser de coste cero o no serlo, ¿no? Y bueno, pues el software libre incluye el código fuente, ¿no? Bueno, pues sí, tiene unas ventajas y también unos inconvenientes. Nosotros hace tiempo ya hicimos un estudio no solo relacionado con el software libre en la aplicación en el Ayuntamiento de Leganés, sino también con otras cuestiones que estábamos viendo en su momento, y no vimos la operatividad del software libre en el Ayuntamiento. Por eso, de momento, vamos, la gestión sí no está basada en el software libre.
O sea que, en principio, el software libre, de esta aclaración que tú nos planteas, básicamente en contraposición del software propietario, en el que el código fuente está oculto y lo tienen patentado las empresas que lo desarrollan, me imagino, ¿no? ¿Qué planteamientos tiene la Concejalía de Nuevas Tecnologías de cara al servicio ciudadano y de cara a la nuestra?
Principalmente, sobre todo, va enfocado no solo a la mejora de la gestión interna del Ayuntamiento, sino también de cara a la relación con los ciudadanos. Nuestro objetivo es que el ciudadano pueda realizar el mayor número de relaciones con la administración a través de la página web o el pago online, etcétera. ¿Sabes?
Y el impacto que tiene, se están desarrollando muchos trámites en este sentido, de que, por ejemplo, un ciudadano o ciudadana de Leganés plantee, por ejemplo, el pago del impuesto de vehículos, por ejemplo, por Internet. ¿Hay mucho impacto? ¿Todavía se sigue utilizando el método tradicional? ¿Más o menos cómo va?
Hombre, va lento por la desconfianza que la gente tiene, sobre todo en el pago en general, no sé. Pero bueno, esto es una cosa que con el tiempo irá desapareciendo, como todo requiere un recorrido y la gente vaya tomando confianza. Pero vamos, nosotros estamos en ese camino, el que el ciudadano pueda realizar a través de la red el mayor número de gestiones al relacionarse con el ayuntamiento, y es que es el futuro y es lo que nosotros tenemos que estar, que nuestros ciudadanos tengan que desplazarse lo menos posible hacia las dependencias municipales para hacer las gestiones.
Ana María, sabemos que el Ayuntamiento de Leganés está, bueno, reconocido con buenas prácticas en cuanto a las nuevas tecnologías y sobre todo acceso a los servicios y trámites al ciudadano. En principio hay nuevos proyectos que puedan, aparte de la web municipal, que bueno, sabemos que tiene sus limitaciones, como cualquier otro portal, sobre todo cuando hay muchos usuarios, pero hay un esfuerzo de partida presupuestaria, hay nuevos programas que permitan que esto vaya mejorando.
Bueno, la página web es una página que se puso operativa hace unos 8 años, yo creo que ya está lo suficiente amortizada. Y cuando llegué al ayuntamiento, pues uno de mis objetivos principales era el nuevo diseño de la página web. En esto estamos, ya hay una comisión de trabajo creada, etcétera, y ya los trabajos están muy avanzados. Creo que en este año podamos poner en marcha la nueva página web de la red.
La página web municipal tiene ahora mismo trabajadores o expertos relacionados con la Universidad Carlos III. ¿Qué relación tienen con los estudiantes o con la Universidad Carlos III estas nuevas tecnologías que lleva el Ayuntamiento de Leganés?
Sí, nosotros tenemos ya la relación con la Universidad Carlos III es de plena colaboración y tenemos estudiantes de la universidad trabajando en el Ayuntamiento.
Ajá. O sea que en principio existe, por así decirlo, una colaboración diaria y que además...
Sí, tenemos becarios trabajando con nosotros de la universidad.
Ajá, perfecto. Más o menos, ¿cuántas visitas está ya recibiendo actualmente esta página web?
Oh, pues al cabo del día no sabría decirte, no tengo los datos aquí, pero uh-huh. Vamos, es una página que sí que recibe, como municipio que es grande, pues recibe muchísimas visitas al cabo del día. Pero ahora mismo no podría decirte exactamente qué. Pero...
Ya. La Concejalía de Nuevas Tecnologías, que sí. Es de nuevo cuño, por así decirlo, tiene mucha partida presupuestaria, sobre todo para la renovación de equipos informáticos del ayuntamiento, más o menos a nivel general, ¿de qué presupuesto dispone esta concejalía?
Estamos hablando de cerca de los 3 millones de euros.
O sea, 3 millones de euros, o sea, unos 5.000 millones de las antiguas pesetas. O sea, está bastante bien. En cualquier caso, Ana María, ¿nos podrías comentar más o menos cuál sería, aparte de la página web, algún otro proyecto?
Perdona.
Sí, claro, el presupuesto personal, imagino, claro.
Sí, no, claro. Todo el presupuesto, vamos, de personal. No solo nosotros damos a todo el ayuntamiento, aparte de las inversiones que hagamos para nuevos programas, etcétera, pero damos soporte a todo el ayuntamiento, con todas las aplicaciones que se utilizan, etcétera, ¿sabes?
Sí, entendíamos que efectivamente el presupuesto de la concejalía era para todo lo que
está integrado todo dentro del departamento de informática, todas las delegaciones.
Efectivamente,
en materia de informática.
¿Qué otros planteamientos o qué otros proyectos tiene pensada la concejalía?
Bueno, pues ahora estamos inmersos también por el requerimiento de la ley 11/2007 sobre el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos a través de la red, hacer trámites. Pues estamos metidos inmersos, como te digo, en este tema y bueno, pues estamos casi a punto de cumplir la expectativa de ley antes de que sea obligatoria para el resto de administraciones.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer hablar con Ana María Massó.
Igualmente con vosotros, que creo que no he tenido la oportunidad de tener una charla así con vosotros.
Gracias, Ana María, y hasta luego.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Y comenzamos con la agenda.
Un libro se anuncia, sala para fumadores. Cuando muere alguien como Nicolás Valencia, a los amigos se nos vacían un poco las calles del pueblo. En la Fuente Honda sopla un viento helado que anhela su presencia. Y por la calle Madrid ya no se va a ninguna parte. Si acaso nos sorprende algunas veces su aliento caliente en la nuca, al doblar una esquina o su abrazo tan deseado bajo las marquesinas del bus. Por eso que los amigos vamos a editar con la ayuda y el permiso de su familia lo que de su poesía hemos conseguido salvar a pesar suyo. Con sus versos aprendíamos a vivir, pues Nicolás dibujaba la vida con la misma energía que lo consumió tan joven. Los de Patrañas os esperamos en lo de Mario el día 29 de mayo, viernes a las 22 horas.
Este jueves 28 a eso de las 8 de la tarde se va a proyectar la batalla de Seattle de Stuart Townsend en el centro social ocupado y autogestionado La Gotera. Esta película narra la dramática situación que tuvo lugar en el encuentro de la Organización Mundial del Comercio en Seattle en 1999, donde alrededor de unos 100.000 manifestantes provocaron el caos en la ciudad. Durante esos días, decenas de miles de personas tomaron por asalto la calle en protesta contra la poderosa organización supranacional. Recomendamos pues esta película, que es gratuita, y bueno, pues lo que sí que se realiza mientras tanto son las actividades de cafeta para autogestionar la biblioteca. Y bueno, pues La Gotera se encuentra en la zona de Leganés. Queremos también reseñar, antes de despedirnos, que desde el 22 hasta el 31 de mayo se tiene lugar en el Centro Cívico José Saramago la exposición El Año de las Estrellas, coincidiendo con la celebración del Año Internacional de la Astronomía. Y bueno, pues el Centro Cívico José Saramago se encuentra en la Avenida del Mediterráneo 24 y la exposición estará en horarios de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde.
Informativo Leganenses.
Hasta aquí nuestro informativo Leganenses. Esperamos tenerles con nosotros la próxima semana. Se despiden Nene.
Hasta la próxima.
Adriana González.
Hasta la semana que viene.
En el control tenemos a Ricardo Pablo, en la producción a Marta Castaño y les hablaba también Rubén Bermejo. Un saludo, les esperamos la próxima semana en la emisora comunitaria de Leganés.